Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras que componen la palabra radio, las cinco personas que hablamos en este espacio. Sí, cinco, porque claro, están. Por un lado, vamos con la alineación. Por un lado, Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal?
Aquí estoy de suplente, buenas noches.
Bueno, de suplente no, yo os tengo a todos como titulares, es más. Iba a dejar luego en la suplencia, porque todavía no la teníamos por ahí, pero ya la tenemos. Elena Cortés comandando todo esta alineación masculina, pues, cómo no, la lideresa. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes. Oye, equipo de fútbol sala. Somos
sí,
ya.
Es verdad, fútbol sala. No sé dónde ubicarnos a cada uno, no sé. Fíjate, Fernando, yo te hago de portero. ¿Se te da bien parar o no?
No, ni de coña.
No. El portero es el que uno nunca quiere. Corríamos a tocar el larguero, ¿verdad? Para no ponernos. Me acuerdo yo de eso. Carlos, quizá tú la portería.
Bueno, yo tengo altura de portero, pero soy muy torpe para parar un balón.
Pues no, nada, oye, venga.
Casi,
pues.
Casi que no. A mí déjame de central ahí para dar patadas.
Ahí, partiendo bien. Di que sí, Carlos, di que sí. Eso ya sabes, ¿eh? O que pase el atacante o que pase el balón. Pero los dos no, nunca.
No pasa nadie.
Los dos nunca. Oye, fijaos, el fin de semana pasado estuve por
Córdoba.
Oye,
perdón.
Sí, Emilio.
Es que ahora que hablas de portero, me acuerdo que hay una cosa de Peter Hanke, que es un tipo que se leía más antes que ahora, que es el miedo del portero al penalti, que me parece un titulazo. La obra no es la de las que más me gusta de Hanke, que me gusta, ¿eh? Pero el título es muy bueno, el miedo del portero al penalti.
Sí. Bueno, y también del que lo lanza, ¿eh? Se dice siempre que al portero se le hace la portería más grande y al lanzador mucho más pequeñita. Ve al portero gigantesco, la verdad.
Oye, te pones delante de una portería y dices, ¿cómo? A ver, cualquiera mete un gol aquí. ¡Ah, amigo!
Sí, mételo.
Y dices, ponte a ti un penalti. Ahí,
eso es. Y lánzalo en una semifinal o en una final de Champions, que verán las piernas. Verán las piernas si te responde. Pues os iba a contar de batallita que el fin de semana pasado estuve en Córdoba. Y pasé por la Plaza del Potro. Y ahí descubrí, bueno, redescubrí, no lo recordaba, que la posada de la Plaza del Potro aparece en El Quijote. Y ya, bueno, pues me di un baño otra vez cervantino con la propia posada que te lleva al siglo XV, XVI, con las historias que en ella se han contado a raíz de que aparezca El Quijote, con los extranjeros hablando del Quijote y ensalzando a Cervantes. Y entonces uno de ellos, íbamos así en grupito, y uno de ellos dijo, yo es que he leído mucho a Cervantes, y no solo El Quijote, porque tiene muchas más grandes obras. Y casualmente Emilio del Río, que no estaba en ese grupo, y si estabas no te vi, Emilio, pues ha cogido el testigo y ha dicho, claro, por ejemplo, tiene sus novelas ejemplares.
Que son absolutamente geniales. Pero antes de hablar quiero decir unas palabras, como decía una vez uno que escuché en un discurso y me pareció genial. Antes de hablar quiero decir unas palabras. Cada vez que escucho Córdoba, me acuerdo de Córdoba lejana y sola. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Es buenísimo eso, ¿eh?
Muy bueno.
Es muy grande.
Sobre todo dicho por un tío de Granada, ¿no?
¿Eh? Exactamente.
Pero es que
ay,
es imposible,
qué camino tan
no
largo, ay, mi jaca valerosa, ay, que la muerte me espera. Oye, ¿os acordáis que en tiempos nos estudiábamos poemas en clase? Ahora ya nos estudian.
Claro que estudiamos.
O sea, yo esto me lo sé desde la EGB. Que nos obligaban a estudiarnos a la canción del jinete, ¿no? De Lorca, joder,
sí.
Es tremendo, ¿no? En fin, bueno, pero Jesús, que lo iban a todo que para qué, yo propongo hoy, digo, ¿qué propongo hoy que no sea, que no tengo nada así entre manos relacionado con la literatura y la gastronomía, que hace que nos guste todavía más la gastronomía, como decía Cunqueiro?
Sí.
Digo, pues algo de actualidad, que sea de rabiosa actualidad.
Claro, y uno te está escuchando, Emilio, y dice, ¿y cómo puede ser Cervantes, de rabiosa actualidad, sus novelas
actualidad,
ejemplares?
Las novelas ejemplares de Cervantes y una de ellas, porque estas hay que traerlas poco a poco.
Sí, es verdad.
¿Qué hay de más rabiosa actualidad que Rinconete y Cortadillo? Que es una de las 12 novelas ejemplares que escribió nuestro Cervantes, publicadas en 1613, ¿Cómo lo ha hilvanado Jesús? Se ambienta esta novela, que la tengo aquí en la edición dedicado a Machuca, en crítica maravillosa, de que tiene pues de la página 161 a la 215, o sea que esto se lee del tirón que dicen en Cádiz, ¿no? Una novela ejemplar a la semana. De hecho, vamos a traer una novela ejemplar, no todas seguidas, pero de vez en cuando para tenerlas todas. Bueno, entonces, publicada en 1613, cerca de 60 páginas, con notas, se ambienta en la España del 16, en el mundo picaresco de la España del 16, ambientada en Sevilla, una ciudad entonces emergente, floreciente, pero claro, llena también de corrupción y de delincuencia. Y la historia la protagonizan dos jóvenes, Pedro del Rincón, Rinconete, y Diego Cortado, Cortadillo, que se encuentran en el camino de Toledo a Sevilla, se unen y se adentran en el mundo del hampa sevillano. Y la trama se inicia con este encuentro casual de los dos, que huyen de sus vidas anteriores, buscan fortuna, se encuentran en las afinidades, uno se encuentra en las afinidades y en los enemigos, ¿no? Estos dos se encuentran en las afinidades, y en sus inclinaciones, sobre todo en el hurto, en el engaño, ¿no? Llegan a Sevilla, son introducidos en la cofradía de los gitanos, que es una organización criminal liderada por Monipodio. Paréntesis, yo recuerdo siempre de Monipodio que Julio Anguita, en un debate en el Congreso, dijo, esto parece el patio de Monipodio. Y nadie se inmutó.
No, claro, no se enteró el 90% de sus señorías.
No sabía de qué iba. Bueno, claro. Entonces Monipodio es un tipo astuto, que es un líder en este mundo, y la organización, ojo, tiene sus propias reglas, tiene jerarquías, claro, y los dos, Pedro el Rincón Rinconete y Diego Cortado Cortadillo, aprenden rápidamente a navegar en este entorno, ¿no? Se van integrando en la vida criminal de Sevilla, participan en las estafas, en otras fechorías, pero a diferencia de los demás, los protagonistas, los dos tienen una cierta inocencia y un buen humor, y esto les permite sobrevivir y prosperar, y este es el toque de Cervantes. Prosperan en su nuevo entorno sin perder completamente la humanidad. Uno de los valores de Cervantes es la humanidad que tienen sus personajes, ¿no? Y es, por ejemplo, la diferencia con Quevedo. Quevedo es que no tiene humanidad, ¿no? Mira que me gusta Quevedo, pero tiene un punto de solo es la hiel, no hay candor, ¿no?
De desprecio a los personajes.
¿Verdad que sí? Sí, total.
Sí, o sea, sí,
aquí
sí.
Hay el candor y la hiel. Aquí en las dos cosas, en Quevedo no, Cervantes, y por eso es tan grande, ¿no? Porque le da humanidad incluso a estos personajes. Rinconete y Cortadillo es una de las obras maestras de la literatura española. Las novelas ejemplares lo son, eclipsadas por esa obra maestra que es El Quijote. En tiempos las leíamos en la EGB y en el bachillerato, como nos aprendíamos poemas Córdoba, Lejana y Sola, y por eso reivindicar la actualidad de Cervantes. Por eso Cervantes es un clásico, ¿no? Porque nos traslada mensajes y nos permite a las mujeres y a los hombres de hoy, ¿no? Como nos permite interpretar la realidad.
Sí.
Combina la crítica social, el humor, esos diálogos geniales, vivaces, auténticos, ese lenguaje, esos giros, esa estructura narrativa. Y sobre todo nos permite entender lo que está pasando en la España de hoy en día. Rinconete y Cortadillo, las novelas ejemplares de Cervantes.
Te iba a mencionar justo esos dos aspectos que has dicho, el lenguaje y el humor. Es que Cervantes, más allá de ser un genio que todos conocemos y sus obras y demás, es que es muy divertido leer a Cervantes. Muy divertido.
Sí, bueno, la literatura tiene que ser sobre todo divertida, ¿no? Luego te sirve para otras cosas. La buena te sirve para la vida, que es el caso de Cervantes, ¿no? O sea, cuando son acogidos por la banda, Rinconete y Cortadillo, la primera misión, tienen que llevar a cabo un robo en una de las plazas más concurridas de Sevilla. O sea, es que todo eso, todo el ambiente parece como si estuviéramos viéndolo a través de una cámara de internet. Pero en la cámara, fíjate, no te lo imaginas, en la literatura te lo imaginas, ¿no?
Claro, claro. Sí. Fernando, ¿ibas a decir algo?
No, no, que es que Cervantes no coloca la acción, como muy bien está contando Emilio, en Sevilla, porque en ese momento Sevilla es el centro del mundo.
Claro.
Sevilla es el sitio donde se parte para América. Llega gente de toda España y casi de toda Europa. Y claro, es el auténtico patio de Monipodio, ¿no? Donde, en esas gradas que hay delante de la catedral, ¿no? Y Cervantes lo conoce porque él intentó irse a América y no se va porque era converso, era de una familia de judíos conversos, ¿no? Y no como le pasó a San Juan de la Cruz, que también intentó irse a América y no dejaban ir a conversos América y la recreación que hace de lo que España es el patio de Moni. O sea, esa mezcla entre la España del patio de Monipodio y el callejón del gato del esperpento de Valle-Inclán tiene mucho que ver con lo que decía muy bien Emilio de la España actual.
Claro, y además hay que reivindicar, ¿verdad, Fernando? Sí. La expresión, el patio de Monipodio. Porque sí, Monipodio sí. No solo es crucial porque es el líder de la banda que acoge Rinconete y Cortadillo, es que representa ese contraste entre la autoridad dentro de la ilegalidad.
Claro.
O sea, sí. Y entonces Cervantes lo que hace es una crítica de la sociedad de su tiempo, llevándolo, como dice Fernando, a la capital del mundo de la época, que es Sevilla. Bueno, y ahí está el señorío que sigue teniendo Sevilla. Entonces, esa hipocresía, esa corrupción, no solo entre los marginados, sino entre todas las esferas de poder establecidas. Y cómo se replican las estructuras de poder, de control, de solidaridad, de supervivencia. Monipodio es más que un simple líder criminal. Es el símbolo de la complejidad humana que Cervantes refleja en sus obras.
No seré yo el que ponga nombres y apellidos, pero sí el que invite
a
hacerlo.
No hace falta.
Claro, sí el que invite a hacerlo. Porque
se ponen solos.
Como esta semana tenemos Rinconete y Cortadillo. Yo no sé quién es quién, pero lo que tengo claro es que lo has
¿quién
dicho.
¿Quién es Monipodio?
Lo has dicho y quién es Monipodio lo tengo clarísimo. Lo tengo cristalino. Pero bueno, yo no voy a decir nada. Me quedo en la literatura. Pero lo has dicho también, Emilio, esa autoridad dentro de la ilegalidad. Es que hemos asistido a ello esta misma semana. O sea, esa autoridad dentro de la ilegalidad y cómo se buscan y cómo cuando salta esa ilegalidad, pues claro, ninguno es autoridad de repente. Ya cuando salta la ilegalidad, yo no.
Pero imaginaros lo que debía ser Sevilla. Debía ser fascinante, ¿no?
Madre, increíble.
Bueno, ahí está ahora, para cualquiera que quiera y pueda, el Archivo de Indias, que es uno de los legados documentales. Espero que tampoco se empiece a pensar que es colonial, porque entonces ya uno de los grandes.
Oye, perdón, ¿qué vamos a hacer con el Archivo de Indias, Fernando?
Claro.
Es una buena pregunta, ¿eh?
No demos pistas porque, ¿sabes?
Claro, pero, porque todavía, si los que se lo quieren cargar no han llegado a ello, Emilio. No saben ni siquiera lo que es.
No saben ni lo que es.
Claro, entonces, no se lo ponga sobre la mesa.
Así que, señores, callaos y a otra cosa. Venga, vamos. Pero fuera de eso, es un fondo documental extraordinario. Porque no solamente, es que cuenta, por ejemplo, hay un libro que se llama Pasajeros de Indias, de un historiador, por cierto, mexicano, Martínez, que cuenta, por ejemplo, lo que era un viaje normal y corriente, no un viaje militar, sino de la gente que se iba a Indias, ¿no? Y como está recogido con esa minuciosidad de la burocracia española, que a veces es para cosas buenas incluso, pues está recogido con todo detalle la tipología de todos los que viajaban a Indias, es verdaderamente extraordinario, ¿no? Hay una película que no está nada mal, una película rara para la época, porque contaba un adulterio amoroso, una pasión de amor, ¿no? Que se llama Correo de Indias, del gran Edgar Neville. Y ahí también se recrea un poco el ambiente de salir hacia las Américas, ¿no? A mí me parece Rinconete y Cortadillo, efectivamente. Una obra a veces oculta, o sea, por la majestuosidad del Quijote, pero Rinconete y Cortadillo y las novelas ejemplares de Cervantes son formidables,
o sea, vamos. Si no fuera por el Quijote, estarían entre las grandes de la literatura española. Sí, ¿cómo vamos a poner dos de Cervantes con el Quijote? Ya vale. Claro, pero es que Cervantes era un genio, el tío.
No, es que el Quijote ya.
Hay
os
una
digo
serie, Elena, que ¿cómo era? Está ambientada en Sevilla, en esa época.
Sí,
también.
Era, se llamaba algo así. Tenía el nombre de una sociedad secreta.
Ay, sí, no me acuerdo ahora. Joder.
Bueno, hay una serie sobre Cervantes.
Está La Peste, ¿no?
No.
No era la peste. Bueno, en el Ministerio del Tiempo le han dedicado varios episodios
sí.
A Cervantes, a la historia de Cervantes.
Hay una serie Cervantes, que se puede ver en Radio Televisión Española Play, creo. Yo la tengo en DVD, pero que la interpretó Julián Mateos, hacía de Cervantes. Yo creo que es de los años finales de los 70 o principios de los 80, ¿no? Cuando ese momento de grandes series de televisión española, Fortunata y Jacinta, Los Gozos y las Sombras, y hicieron esta de Cervantes, que no está, No está mal, ¿eh? No está mal. Partiendo de que la vida de Cervantes es todo lo contrario de lo de ejemplar. De ahí viene lo de novelas ejemplares.
Claro, hombre.
Novelas ejemplares va de coña.
Eso lo dejamos por otro día. Pero ahí viene el título.
Hombre, de hecho, la posada del potro, y aprovecho para deciros, ahí se hospedó Cervantes y por eso luego le gustó tanto lo que vio que lo llevó al Quijote, aunque bueno, lo lleva en la figura de Sancho. Está muy bien además el extracto.
Daros cuenta que Cervantes está implicado en un asesinato en Valladolid. Esto, que no se moleste nadie, pero lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Es decir, está implicado en un asesinato en Valladolid. La casa que regentaban sus hermanas era de oscuras dedicaciones,
claro,
o no.
Claro.
O, en fin, como cada uno lo quiera ver según su moral. Pero es que además, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, es porque él está, precisamente por lo de Sevilla, está de recaudador de impuestos para la Armada Invencible.
Y lo detiene.
Y curiosamente, desaparece la pasta. Oye,
qué
poco hemos cambiado, joder.
Sí, sí.
Y entonces le enchironan. Y por eso, y está en algún sitio de la Mancha, en la prisión. Y por eso ese comienzo tan magistral, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no me extraña.
Sí, escribe también de ello porque lo ha vivido todo, Fernando. Lo de Córdoba de la Posada es una mancebía, que ahora, para entendernos, es un burdel. Y a él le encanta la vida alegre de la gente que encuentra allí, que ve allí cuando se hospeda, y entonces lo lleva todo a la figura de Sancho luego en el Quijote, pero...
Y para cerrar el círculo, cuando está en Argel, que escribe la obra de teatro esta, Los baños de Argel, que cuando la hizo Paco Nieva, maravillosa, la adaptación en el Teatro María Guerrero, lo había llenado todo de sedas y tal, así como orientales, y la mala leche de Patria, que a veces tenía gracia, la llamaban, en vez de Los baños de Argel, Los paños de Argel, ¿no? Porque era todo... Pero estando en Argel, intenta escaparse tres veces y le pillan. Generalmente a los que pillaban, intentaban escaparse tres veces, porque con una les bastaba, desaparecían. ¿Cómo lo haría Cervantes para que le pillen dos o tres veces, escapándose, fugándose, con pateras en el fondo, ¿no? Y no le pase nada. Ese es otro enigma de la gran biografía que tiene Cervantes y de esa gran película que la sociedad y sobre todo la cinematografía española, o eso que llaman las gentes del cine, ¿no? Podían dedicarle a Cervantes. Cervantes y Lope de Vega tienen dos biografías fuera de lo normal.
De hecho, a los dos... Argel estuvo no un año, 5 años.
Sí, claro, claro.
5 años.
Y el porqué...
5 años de entonces, ¿eh?
Y el porqué se salva de todo, bueno...
Es oscuro también.
Lo dejan entrever, es que ahora que has mencionado a los dos, fijaos lo que nos da Cervantes, ¿eh? No me olvido del resto, Fernando, Carlos, Elena, no me olvido vuestros temas, pero es que claro, es que tocamos Cervantes, y en De pluma y espada, que es uno de los espectáculos de Puy Dufú, es buenísimo, está dedicado a la figura de Lope de Vega, pero Lope de Vega en un momento dado, que además lo sabéis todos, en un momento dado se cruza con Miguel de Cervantes, que todavía... Bueno, vamos a decir, no es nadie. Para Lope de Vega no es nadie. Uy, no me suena ese tal Cervantes. No, y cuando le conoce, ya queda más o menos deslumbrado, pero aún así nunca lo admitió, ya lo sabéis.
Aún así, le escribe el falso Quijote.
Sí, exacto.
Porque Fernández de Avellaneda se ha contado siempre que o lo ha escrito Lope, o Lope ha incitado a que se escriba
por fastidiar, por decir otra palabra.
Es que Lope de Vega tiene también otra historia, pero bueno, nos quedamos esta vez con esta, Rinconete y Cortadillo, novelas ejemplares de Cervantes.
Además,
como
está
bien
en
decía,
muchas ediciones, se encuentra fácilmente y se lee fácil. Del tirón en una tarde,
como decía bien Emilio, de rabiosa actualidad. Y más, o sea, no has elegido mejor semana, Emilio, de verdad, tenías muchas en el año, más de 50, bueno, pues has elegido la mejor, Rinconete y Cortadillo. Y hablaba Fernando Rodríguez Lafuente hablaba de cine. Bueno, pues de cine vamos a hablar.
Sí, claro. Ludwig Allen, bienvenido a Half Manor. ¿Quiere cultivar el páramo?
Quiero crear el primer asentamiento del rey.
Está haciendo un trabajo magnífico. Esto empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre?
Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización.
Dios es caos. La vida es caos.
No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla.
es mi tierra.
El páramo es del rey. Yo trabajo para él.
Deje de hablar como si conociera al rey.
La tierra prometida, Fernando Rodríguez Lafuente, ¿es difícil de conseguir la tierra prometida?
Es difícil de conseguir. Bueno, es que la tierra prometida es el título que se ha puesto aquí. Porque el título original es El Bastardo.
Sí.
Porque tiene que ver, claro, con el personaje protagonista. Tengo que decir que está protagonizada por Matt Mikkelsen, que le hemos visto en una obra maestra que se llama Otra Ronda, por ejemplo. Le hemos visto en Ártico. Y le hemos visto, sobre todo, y empezó con la primera película de Pablo Berger. Pablo Berger, que ahora, y ojalá, porque me parece un director espléndido español, va a los Oscar con Robot Dreams, ¿no? Pero la primera película de Pablo Berger, antes de Blancanieves, se llamaba, no sé si la habéis visto, era buenísima, Torremolinos 73.
No he visto.
Y ahí estaba Mikkelsen, que entonces no le conocía prácticamente nadie. Ahí cuenta una anécdota muy divertida, rodando la película, porque hace una especie de película de películas medio pornos y tal, en la época, bueno, una cosa. Y se quedaba él y otro actor en el set, había ido todo el mundo, de repente se dieron cuenta, y se quedó en el set solo, y se quedó en bañador. Y tenía que volver al hotel, y no tenía nada, se habían llevado todo el mundo todo, y tuvo que coger un taxi en bañador para irse al hotel. Lo cuenta él con bastante con bastante gracia. Bueno, la película, para decirlo rápidamente, está dirigida por un director danés, Nicolas Arcel. Es una extraordinaria, y si Machuca nos permite, maravillosa síntesis entre un western y una novela entre Walter Scott y Alejandro Dumas. Es decir, entre esa novela decimonónica del folletín prácticamente y Centauro del desierto. Pero todo situado no en el western norteamericano o en el desierto de Arizona o por ahí, sino en Jutlandia, en un páramo, efectivamente, en un páramo danés, ¿no? Y cuenta la historia del bastardo, que es quien protagoniza, insisto, maravillosamente bien, Matt Mikkelsen. Eres el bastardo, en cierto sentido, que va buscando una identidad, que va buscando ser alguien, conseguir un apellido, y es capitán del rey de Dinamarca, y se adentra casi a un territorio, si no desconocido, absolutamente despoblado, para tomar posesión en nombre del rey y crear allí toda una nueva vida, ¿no? Entonces está todo ese romanticismo del bastardo que quiere ser alguien y olvidar su pasado. Está la lucha con los malos, que hay un malo formidable, ¿no? Que es un villano, como se suele decir, ¿no? Y esta lucha por el bien y por construir una tierra prometida por parte del bastardo, por parte del capitán que interpreta Max Mikkelsen. Como habéis dicho antes, y yo creo que es una norma casi de nuestro programa, si tú me permites, Jesús,
claro,
es que nosotros aquí estamos para dos cosas. Para que nadie se equivoque cuando busca un libro, para que nadie se equivoque cuando busca una serie o un restaurante o una comida o una película, ¿no? Y sobre todo para entretener. Ahora, como bien decía Emilio, si además de entretener aprendes, descubres y sobre todo te emocionas, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no? Y yo creo que todos esos condimentos los tiene La Tierra Prometida de Nicolas Arcel, con un actor extraordinario que casi se podría decir que por casualidad empezó su carrera en España, ¿no? Matt Mikkelsen, que yo creo que va a ir construyendo una carrera formidable, ¿no? Una carrera cinematográfica estupenda, ¿no? El otro día, en una entrevista que se hacía al hilo del estreno de la película, ¿no? En El Mundo, decía una cosa muy divertida que nos puede venir bien. Decía, el cine político es lo más aburrido del mundo. Y sobre todo, podríamos decir nosotros, porque hay un cine político bueno, que es el cine político norteamericano, probablemente el mejor que ha habido, pero que además, si el cine político es aburrido, si además es malo, ya es doblemente aburrido. Pero vamos a quedarnos con este western nórdico, para decirlo así, de La Tierra Prometida.
Y nos quedamos, oye, además, con ese protagonista que, oye, yo le
un
volví
día
a ver
perdón.
Sí,
un
le volví
día
a ver.
Teníamos que hablar de cine político.
¿Eh?
que un día tenemos que hablar de cine político.
Por eso, por eso, por eso. Porque, yo, por ejemplo, yo me quedo con el cine norteamericano. Total. Una sociedad.
O sea, ¿os
una
acordáis
sociedad
de Missing? Por ejemplo.
Sí, hombre, hay mucho claro, muy bueno. Y el precio del poder. Y el precio del poder.
Los papeles del Pentágono. El Pentágono. Todos los hombres del presidente. El de, bueno, el de, todas las que este queráis. De, o sea.
la, una reciente Meryl Streep, The Post, ¿no?
Hombre, maravillosa.
Sí,
maravillosa.
Sí, sí. Ahora, sí, la, sí.
Con, o sea, vamos toda, a comparar esto la, con otros cines, ¿no? Que, ¿sabes? ¿No? O sea,
y hicieron, si Elena me permite, hasta ahora, junto con la serie esta noruega, Bielsen, me parece Borgen. Que se llamaba, ¿no?
Borgen.
Borgen, Borgen. Hicieron la mejor serie política que se ha hecho hasta ahora, que es El ala oeste. El ala.
De buenísima, blanca, ¿no? Bueno, bueno, buenísima.
O sea, es que hacen cine
además
político.
Fueron pioneros en eso, sí.
Claro, y además con una fuerte crítica, no a un partido o a otro, como pasaría aquí, ¿no? Según aquí como vamos y tal. No. Hacen una crítica a lo que son, a la limpieza en las instituciones, ¿no? Y lo mismo han hecho con el periodismo, sí. Porque, joder, con el periodismo, esas películas que han hecho, la serie también, New Roms, ¿no? Era, o sea que sí, un día, si Jesús nos permite, hablamos de cine.
A mí
de
me parecería fantástico, pero es que me vais a perdonar, pero al ala oeste de la Casa Blanca le tenemos que dedicar 50 minutos, porque es que es una serie tan buena. Tan buena, incluso cuando Sin ya desaparece de la presidencia,
claro.
Y se mete este otro actor, también me gustó.
Bueno, ¿sabéis
es el primer presidente latino de Estados Unidos,
atender,
en la ficción.
No, pero atender, es que se adelantó, esto no sé si lo sabéis, se adelantó a la realidad, porque bueno, hubo un cambio. Ellos plantean que quien va a sustituir o a suceder al presidente demócrata que interpretaba extraordinariamente bien Sin es un latino, ¿de acuerdo? No fue así, pero fue algo distinto, porque fue Obama.
Fue Obama, sí,
fue
sí,
Obama.
Sí.
Pero lo más divertido es que, ¿sabéis a quién le pidió Obama que fuera su speechwriter para los discursos de la campaña electoral? Al guionista.
¿A quién?
A uno
Sorkin.
De los guionistas del ala oeste de la Casa Blanca.
Qué bueno, qué bueno.
O sea, cuando la realidad imita a la ficción.
Eso es. No, tenemos que hablar largo y tendido de ello. Pero de momento nos quedamos con esto, con la Tierra Prometida y además con ese actor protagonista que es el villano, corrígeme si me equivoco, Elena, tú lo tendrás más fresco, de Indiana Jones, de la última.
Claro, sí.
Es el villano, sí, que lo hace muy bien, porque claro, no le hace falta tampoco poner mucho acento en inglés para parecer nazi, para parecer alemán, por aquello de que su inglés no es nativo tampoco.
Oye, dice una cosa maravillosa, Jesús, que te va a encantar.
Sí.
Dice... Si tomamos mi personaje en la última de Indiana, a su modo también quiere un mundo mejor. ¿Soy malo? Sí, pero también humano. Y le pregunta, ¿y cómo se siente el hombre que disparó a Antonio Banderas? Y dice el tío, bueno, y además no le disparé una vez, fueron dos veces en la rodilla y en el corazón. Y dice, la verdad es que lo lamento porque Antonio me parece una persona encantadora con los pies en el suelo. Fue un placer trabajar con él. Lástima que tuviera que matarle. Es buenísimo.
Maravilloso.
Oye, ¿sabéis quién vive con una bala en el corazón?
Sí.
Vive Gino Paoli.
Sí, sí, sí.
Que tiene ahora 80 y tantos años. Este se quiso suicidar, se disparó en el corazón, pero no murió. Y entonces no le pueden operar porque si le tocan muere. Y entonces vive con una bala en el corazón.
Joder.
Y cada vez que pasa los controles del aeropuerto, pues es una cosa tremenda. Claro, vete tú a explicar que tienes, oye, lo estoy mirando ahora mismo en el móvil, 89 años tiene Gino Paoli.
Madre mía.
O sea, el de Sensafine, que para mí es un himno, ¿no? Y vive con una bala en el corazón, por amor. No me digáis que no es maravilloso, si sobrevives a eso, claro.
No, es que si sobrevives a eso, bueno... En fin, que vemos de todo, que vemos de todo aquí en las cinco letras y que nos queda por ver mucho más y también por comer, que en un minuto hablamos de gastronomía y de pescado.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Maribona, que pacientemente estaba ahí en una mano tomando notas de las recomendaciones y en la otra sujetando una de las lampreas que trae hoy, ¿eh? Y que pone en la mesa. Yo no sé, Carlos, si a raíz de que de unos años, vamos a decir, a esta parte, de repente a los chefs les dio por dar a conocer al mundo la lamprea y por apostar por ella y ya se ha instalado en los mejores restaurantes.
Bueno, la verdad es que, hombre, es un pescado que ha estado ahí siempre. En Madrid no se empezó a comer hasta ya avanzados los años 80, que lo trajo Manuel Domínguez a su restaurante Con Barro, ya desaparecido. Con Barro fue el primero que a finales de los 80 empezó a tener la lamprea en la carta, ¿no? Luego se ha ido extendiendo. Está un poco en retroceso porque la lamprea tiene dos problemas en un restaurante. Uno, que es carísima. Y cada vez más, porque cada vez hay menos.
Claro.
Y en segundo lugar, el aspecto de la lamprea.
Es que
la
lamprea es muy fea.
Crea unos rechazos tremendos, ¿no? La verdad es que, yo no sé, la habéis visto alguna vez, me imagino.
Sí.
Horribles, son feísimas.
Sí.
Es el pescado más repulsivo que yo conozco, ¿no? Porque aparte de que tiene una textura su carne muy, muy especial, que ahora comentaré, pero sobre todo es que esa enorme boca que tiene con forma de ventosa, que le sirve para succionar la sangre, porque la lamprea además es un vampiro.
Es el vampiro marino, sí.
Es que lo reúne todo, ¿no? Es fea, es un vampiro, la carne tiene una textura muy peculiar, pero sin embargo a los que nos gusta, yo digo que me declaro lampreadicto, a los que nos gusta nos entusiasma y estamos dispuestos a buscarlas allí donde estén, ¿no? Cada vez, como te digo, hay menos porque prácticamente ya solo se puede pescar en algunos ríos gallegos, básicamente en el Miño, ¿no? Y estamos en plena temporada porque la lamprea se empieza a pescar a mediados de enero, que es cuando empieza a remontar los ríos gallegos, y se vuelve al mar y ya no aparece, a mediados de abril desaparece otra vez. Como dicen en Galicia, cuando canta el cuco es cuando la lamprea desaparece, ¿no? Bueno, es un pez prehistórico, es un pez del Jurásico. Los científicos dicen que tiene 400 millones de años, ¿no? Lo que pasa es eso, que ese aspecto cilíndrico, alargado, es un pescado sin escamas.
Es que parece una serpiente.
Exacto, sin espinas, con esa boca que estamos comentando, ¿no? Bueno, pues lo hace muy especial. Pero fijaros que, y esto supongo que Emilio lo conoce bien, los romanos adoraban las lampreas.
Sí.
De hecho, en Arbo, que es un poco la capital del Miño, la capital de la lamprea, que es donde se hace el festival anual, yo fui allí pregonero un año en ese festival de la lamprea, pues en Arbo existen unos artefactos en el río de piedra que se llaman pescos o pesqueiras y que están desde la época romana, porque los emperadores romanos y los romanos en general hacían pescar en el Miño y en otros ríos gallegos, pescaban las lampreas que luego las llevaban vivas, porque la lamprea viaja bien, las llevaban vivas hasta Roma y allí las tenían en tanques hasta que se las comían, ¿no? Y esa lamprea gallega era súper cotizada en la Roma imperial, ¿no? Bueno, pues esta lamprea que remonta al río y eso que hace... viene desde el mar de los Sargazos y vuelve al sitio donde nació. Nació en un río y vuelven al mismo río, ¿no? Y al remontar ese río, como sobre todo los años que llueve mucho, el río tiene unas corrientes muy fuertes y ese remontado del río hace que la carne se ponga mucho más tersa, mucho más rica. Entonces los años de mucha lluvia, la lamprea está mucho mejor. Este año que está lloviendo ahora bastante en Galicia, ya he tomado una, he tenido suerte ya de tomar una, pero espero comer bastantes, ¿no? Es como os digo, es el pescado del Miño. Cunqueiro la llamaba, decía que la lamprea es el pozo del río Miño, ¿no? Y la verdad es que es cierto, es una definición muy buena.
No tiene escamas, bueno, ni branquias, ¿no, Carlos?
No tiene nada, no tiene escamas, ni aletas, ni espinas. Solo tiene esa boca que le sirve para succionar, ¿no? Entonces, la lamprea lo que tiene es que se cocina, la preparación más clásica de la lamprea es lo que se llama al estilo de Arbo, se llama aquí en España, pero que no deja de ser una bordelesa, y es con su sangre. Es fundamental para cocinar una lamprea, cocinarla con su sangre. De ahí que a la hora de pescarlas se haga con unas redes especiales para que el pescado no se desangre, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Pero se puede comer de muchas más formas. Yo he comido en empanada maravillosa. La he comido también a la brasa, hecha directamente a la brasa. Mm. Y hay una preparación en Galicia, que aquí la tienen en Madrid, ahora diré dónde la tienen, que se llama lamprea rellena. Que la lamprea se seca, se ahuma y se hace una especie de fiambre, un rollo con huevos cocidos y pimientos, ¿no? Y está buenísima. Esa lamprea rellena, además es una forma de acercarse a ella mucho menos repulsiva, por así decir, que cuando te la comes a la bordelesa, ¿no? Yo, desde luego, invitaría a todos los oyentes a que la prueben alguna vez, ¿no? Y que superen ese rechazo para tomarla y comerla y probarla.
Sí, porque hay que dejar claro lo que decías, que has traído el titular, que puede asustar, ¿no? Hoy traigo el pescado más repulsivo de cuantos existen, pero en el aspecto, el sabor, por supuesto. El sabor, Carlos, ibas a hablar de la textura, no sé si lo has dicho
sí,
al final.
Sí, es que tiene una textura, el sabor es muy potente, la textura es muy blandurria, es una carne que tiene poca resistencia al
morderla.
Eso
no gusta a todo el mundo, ¿no?
Y claro, y luego además es una carne muy oscura, y sobre todo si se guisa con su sangre, todavía más oscura, ¿no? Y eso hace pues que efectivamente, aunque no veas el bicho, en el plato tampoco te parezca...
Sí, la verdad es que lo tiene todo, ¿eh? Está claro, para comértelo con los ojos cerrados, vamos.
Pero por eso te digo que o echas o lo rechazas absolutamente, que es lo que le ocurre a una mayoría,
o eres un
apasionado. Un poco también con algunas cosas de caza, la becada, por ejemplo, y otras... Otros pajaritos que la gente tampoco se los come porque ve ese pico largo y, en fin, o sea que al final es como para gente que la puede disfrutar. Como además decía al principio, es cara, pues entonces la verdad es que somos pocos los que la comemos, pero la disfrutamos mucho, ¿no?
¿Dónde podemos comer?
Eso te iba a decir, en Madrid hay que ya cada vez se encuentra en más sitios, pero hay dos sitios para mí que la abordan, ¿no? Una es un restaurante que está muy cerquita de la Plaza de Castilla, que se llama Burela, en la calle del Nardo, que es un restaurante gallego, su propietario es Camilo Paredes, es un tipo súper interesante, encantador además, y tiene cocina gallega, y la prepara además de las tres formas que he dicho antes, o sea, tiene ese fiambre de lamprea que he comentado, tiene empanada y tiene la tradicional bordelesa, ¿no? Entonces, para mí es un sitio básico. Y hay un segundo sitio que se llama Sal Negra, que está en la calle Mateo Inurria, en el número 33, que uno de los socios, que es el cocinero, es Paco Pereira. Paco Pereira es precisamente el primer cocinero que trabajó la lamprea en Madrid, porque estaba en Combarro cuando la lamprea la empezó a traer Manolo Domínguez. Y entonces lleva casi 50 años, más de 40 años preparando lamprea, y la verdad es que ya es un auténtico maestro, ¿no? Son los dos sitios que yo recomendaría para probarla. Sal pues, Negra en Mateo Inurria o Burela en la calle del Nardo.
Yo la he comido también en Ogrelo.
Sí, Ogrelo, casi bueno. Todos los restaurantes gallegos en Madrid la tienen en temporada, efectivamente.
Ogrelo es muy buen restaurante.
Exacto, el gran Isaac. Muy ¿sabéis bueno. que hace, no sé, hace... unas dos semanas traía la casa de Lúculo de Camba
a este
personaje romano, a Lucio Licinio Lúculo, le encantaban las lampreas, lo cuenta Plutarco en su biografía. Habla
los
de,
romanos las adoraban.
Las adoraban, o sea, sí, en general los emperadores, tal, y lo tenían como un elemento de distinción, sí.
Bueno, luego, pues dejamos claro, anotada la lamprea, esos lugares que comentabas y sobre todo ese primer acercamiento que a lo mejor puede ser más sencillo para el que a priori le cause un poco más de impresión, que es una suerte de embutido, de fiambre, eso es.
Eso es, que es como un fiambre. Esa es la mejor forma de empezar porque no es tan dura como ese primer contacto con una bordelesa o con otra preparación.
Y que si ha sobrevivido 500 millones de años, algo tendrá la lamprea. Bueno, claro, es tan fea que a lo mejor no tiene ni depredador, claro, pero bueno.
Probablemente Cervantes no la comía, porque en esa época, cuando uno ve libros de cocina, de lo que se comía en aquella época, la lamprea apenas se cita. A pesar de que es un pescado que viajaba muy bien a Castilla, porque es un pescado que se puede llevar vivo en tanques de agua. Entonces, claro. Eso... eso hace que junto con el congrio, fuera de los pocos pescados que llegaban a Castilla frescos de verdad, no secos. Entonces, eso le daba... O sea, que es probable que hubiera lamprea, pero no es fácil encontrar referencias, desde luego en la época cervantina.
Ya. Esto en cuanto a la lamprea, al producto, pero hay otras mesas, otros restaurantes que conviene recordar. Siempre Carlos Maribona nos trae uno para recomendar. Hoy es Pabú.
Sí, Pabú, que está en la calle Panamá número 4. Pabú, desgraciadamente, porque es un muy buen restaurante, se ha puesto de moda porque celebró allí, una infanta celebró allí su cumpleaños y fueron los reyes y fue el rey emérito y se reunió allí toda la familia real y eso hizo que saliera en todas las revistas, en todas las televisiones. Y es una pena porque el restaurante es muy bueno, porque el cocinero Coco Montes cocina muy bien, sobre todo lo que es la línea de verduras, ¿no? Hace unos platos de verduras combinados que son verdaderamente estupendos. Mira, el otro día que estuve comiendo, hace 3 días, unas endivias con praliné de avellanas y manzana, una zanahoria con kiwi y almendras. En fin, una coliflor morada con cebolletas, con berro rojo.
¿Sí?
Bueno, platos combinados de verdura que están muy bien, pero luego también hay carne, ¿eh? O sea, no es un restaurante vegetariano para nada, pero los platos de verdura son los más recomendables.
Pues restaurante Pabú, has dicho dónde, ¿verdad? Bueno, repitamos.
En la calle Panamá 4.
Calle Panamá 4, restaurante Pabú, especialistas en verdura, pero como bien dices, Carlos, que además esto lo sueles hacer con las recomendaciones que traes y siempre lo agradecemos. No es una apuesta única la que hace el restaurante, sino que también, por ejemplo, tiene carne, también la trabaja bien y así puedes ir con cualquier perfil de comensal, con cualquier compañero. Exacto. Bueno, pues nos quedamos con la lamprea y con el restaurante Pabú. Recomendaciones de Carlos Maribona. Nos queda hablar de series, nos queda Elena Cortés, nos queda todavía un poquito de enfoque, un poquito de 5 letras.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a 2 mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
No se ve nada, ¿cómo puedes conducir?
De memoria.
Quiero que sea el escudero de nuestra reina roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer?
La policía no sabe nada de todo esto. Nadie sabe nada de todo esto.
En mi vida he visto algo mejor planificado.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Es imposible que pienses lo mismo que yo.
La Toña ha vuelto.
¡No! ¡No! ¿Qué es lo que quiere el secuestrador?
No ha pedido nada.
Elena Cortés, Reina Roja. Reina Roja lo que suena. Bueno, tú también, eres la monarca de todos, pero vamos, que Reina Roja, hoy nos traes.
Sí, como hemos escuchado, es una serie que se estrenó ayer a Amazon Prime Video. Uh-huh. Y bueno, que es un estreno muy palomitero, ¿no? Huele a súper éxito porque está basada en las novelas homónimas de Juan Gómez Jurado, que han sido un bestseller, se han leído muchísimo, ha vendido incluso millones de ejemplares. Y básicamente lo que nos presenta, bueno, es su versión audiovisual. Y nos presenta la historia de Antonia Scott, a la que vemos en el tráiler, que bueno, es la persona más inteligente de la Tierra y es bueno, la piedra angular de un proyecto policial secreto, ¿no? que busca combatir el crimen de una forma, ¿no?, muy especial, con un equipo de superagentes de élite, ¿no? Entonces, cuando asesinan al hijo de una una millonaria, bueno, activan, ¿no?, a esta unidad tan especial. Pero claro, al final, como muchas personas que son tremendamente inteligentes, son los peores enemigos de sí mismos, ¿no? Entonces eligen a un escudero que es John Gutiérrez, un policía vasco muy temperamental, ¿no?, que está a punto de ser expulsado del cuerpo. Y bueno, entre los dos forman una pareja atípica, ¿no?, una pareja de investigadores atípica que se sale de lo común. A partir de ahí, Reina Roja es un thriller, ¿no?, un thriller puro, lleno de giros, lleno de acción. Es verdad que hay muchas, es todo un reto al final adaptar una novela, sobre todo cuando es una novela que ha sido muy leída, ¿no? Porque al final, ¿con qué versión te quedas, ¿no? Cada lector tiene en su cabeza a Antonia Scott y a su propia versión de Antonia Scott y de John Gutiérrez.
Esa es la dificultad siempre de las adaptaciones, claro.
Es muy complicado. Yo creo que aquí, fíjate, han hecho algo inteligente, y es que esto lo contaba en la promoción de la serie la propia Vicky Luengo, que es la que interpreta a esta particular agente, ¿no? Es una actriz estupenda, estupenda, estupenda. Y ella dice que muchos fans, cuando leían el libro, que le llegaban notificaciones, ¿no? Y mucha gente le decía, ay, te veo como Antonia Scott, ¿no? Incluso antes de que se pusiera en marcha el proyecto. Entonces, yo ahí sí que creo que desde la productora y desde la plataforma han estado muy inteligentes, ¿no? Al final han elegido a una persona que, bueno, que ya estaba en la mente de algunos, ¿no? Han elegido a una protagonista que ya estaba en la mente de algunos lectores. Y luego el que interpreta, el coprotagonista de la serie, el que interpreta a John Gutiérrez es Jovic Euskerian. Ya los dos habían participado, habían trabajado juntos en Antidisturbios, ¿no? Es verdad que no tiene nada que ver una serie con otra. Pero bueno, yo creo que los dos son actores de reconocida, de una solvencia más que demostrada, ¿no? A los mandos, en la dirección, porque la adaptación, bueno, ha corrido a cargo de Amaia Muruzábal, esta firma como creadora, aunque es cierto que también ha tenido la ayuda ahí de Juan Gómez Jurado, o sea, que el propio autor ha participado, y no solo ha participado, sino que además le ha dado el beneplácito, ¿no?, a esta adaptación. Y luego a los mandos de la dirección han puesto a Koldo Serra, ¿no?, que dirige los 7 episodios. Además, que en televisión no es tan normal que sea solo un único director, ¿no?, pero en este caso han elegido a alguien que bueno, que es muy experto en acción y en series muy, muy conocidas, ¿no? La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo, Sin Huellas, o sea, y al final sí que vemos ese estilo. También es verdad que ha tenido recursos, se ve que la serie, bueno, un equipo, ellos decían un equipo de más de 200 personas, 24 semanas, muchos efectos especiales, o sea, la serie se nota que... Me hacía gracia una frase de la promoción que creo que la decía el propio Juan Gómez Jurado, que decía, la imaginación es cara, ¿no? O sea, se ve que no han escatimado en recursos.
Pero ¿no? Prime Video ha echado el resto en esto y en promoción y demás también, ¿eh?
Sí, bueno, en la promoción ha sido brutal, la promoción de la serie, y yo creo que continuarán hablando de ella, porque también han apostado por estrenarlo todo de golpe, ¿no? También porque en el caso de los thrillers es verdad que son como muy adictivos, ¿no? Tienen muchos giros y al final mucha gente conoce la historia, ¿no? Por el éxito de los libros.
Inteligente, es verdad, meterlo todo de golpe, sí. Porque al final si lo metes de manera episódica, cuando alguien comente con un lector esto que ha ocurrido, pues a lo mejor ya está esa tentación de destripe, de decir, ah, pero todavía no has visto esto, claro. Pum, ya te lo han chafado.
Sí,
pues mira, tienes ahí los 7 del tirón.
Sí, y luego además en los thrillers, al final, estos libros, igual que la serie, están llenos de guiños, ¿no?, y de giros. Entonces, al final, si los tienes mucho en el tiempo, yo creo que es más complicado que el lector o, en este caso, el espectador se acuerde de lo que pasó en el capítulo 1, ¿no? Si esperas ahí esa misión semanal.
Sí, sí.
Bueno, es un poco más difícil, yo creo. Entonces, bueno, me parecía súper interesante como al final Amazon Prime Video ha apostado por esta serie, no solo en España, ¿no? Es una forma de llevar también el talento español fuera, ¿no? Deja de ser, nos guste más o menos, ¿no?, este tipo de thrillers, así más de acción, más palomiteros. Al final es una forma también de mostrar, ¿no?, de mostrar lo que somos capaces de hacer aquí. Es un poco, no sé, yo creo que es un poco también la filosofía de esta serie, ¿no? En la que, por cierto, sale mucho Madrid también.
Sí, mucho en las calles de Madrid, sí. ¿Verdad?
Sí, 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 es un poco, como se dice, esto es un atópico, ¿no? Un personaje más. Bueno, en este caso no es una serie que pasa en un universo, ¿no? Que muchas veces pasa con algunas series que pasan como en un universo irreconocible. No, aquí sale Madrid. Y bueno, es la gran apuesta, ¿no? Veremos a ver. Yo creo que tiene muchos aciertos. Y ya os digo que esa producción, ese esfuerzo a nivel de producción... sí que es más que evidente. Luego, a partir de ahí, pues pues tiene algunas cuestiones que tienen que ver también, que son heredadas de las novelas, ¿no? Pero sin lugar a dudas es adictiva y sin lugar a dudas va a dar que hablar, ¿no? Entonces que estos fenómenos así fans son también divertidos, ¿no? Para, por lo menos para comentar o por lo menos como curiosidad para asomarte, ¿no? Al primer episodio, ¿no? De estas series que se va a hablar mucho.
Pues has dado ya algunos
datos. Yo no lo he leído, ¿eh? No sé si lo habéis leído. No he leído a...
Yo tampoco he leído
a Roja, la verdad.
Hay unas declaraciones de Gómez Jurado que dice que le gusta más la serie que la novela.
Sí, que dice, sí.
Eso me parece genial. Oye, pues porque lo normal es que todos los escritores digan, bueno, no se ajusta y tal, pero...
Pero ya os digo, esta vez es que se han adaptado mucho. O sea, primero, él ha participado activamente, ¿no? Y luego es que se ajusta mucho a su versión de la novela.
Yo tengo que deciros, que a mí me gustó más de Patria la serie que la novela.
Sí.
La serie era
y no eres el único. Ah, es que mira, a veces hay novelas, a veces hay novelas que parece que están escritas para el cine. ¿No os da esa sensación?
Sí,
que,
sí,
que
claro.
Lo leéis y decís, este autor estaba pensando en la gran pantalla, o sea, no estaba pensando en un libro, el lector, pasando página por página, está pensando en una adaptación.
Totalmente. Y
creo que esta, no lo sé, porque no la he leído, pero creo que esta se puede prestar a ello por todo lo que nos acaba de comentar Elena, por el dinamismo también que parece que encierra cada capítulo. Bueno, estoy leyendo aquí que son más de 500 páginas en 7 capítulos, que más o menos pues han intentado ser muy, muy fieles a todo en el rodaje, tanto en Toledo como en las calles de Madrid, en agosto. Fue un rodaje muy intenso, muy largo, muy costoso, pero bueno, ahí está el músculo de Prime Video. ¿Cuánto dura cada capítulo, Elena?
Son capítulos cortitos, son de hora o así, o sea que...
O sea que bueno, cortitos, maratón de Reina Roja, un domingo lluvioso, nos podemos atrever con él, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero son 7, ¿eh?
Sí, bueno, entre medias paramos a comer un poco de lamprea y luego seguimos, ¿eh? Tampoco...
Sí, eso sí, hay que parar un poquito. Sí, es curioso porque con los autores, hay autores que prefieren participar en sus series, hay otros que prefieren que sean otros quienes se encarguen de adaptarlas, ¿no? Bueno, yo creo que va en el carácter, ¿no? Al final también es un poco un ejercicio de quedarse al margen, decir, bueno, que hagan la versión que ellos vean, porque al final, claro, pasa mucho por muy audiovisual, ¿no? por muy cinematográfica que sea una serie, un libro, por muchas imágenes que tenga, luego es eso, es que cada uno tiene su versión, ¿no? Se ha imaginado ya los personajes. Entonces sí es curioso la reacción de los distintos autores cuando se estrenan sus series. Luego también hay que decir que muchos de ellos... O sea, para un autor siempre al final es buena noticia, ¿no? Porque no deja de ser una forma de reactivar las ventas de un libro, ¿no? Esto ha pasado, de hecho.
Y hablamos de plataformas, Elena, que ya son internacionales. Es que no se queda en el ámbito nacional, es que es internacional. Claro. Es que alguien de, Japón, Amazon Japón, ve de repente la serie y le gusta la novela, la serie, ¿por qué no va a zambullirse en la novela, ¿no? Entonces, oye, que te da una proyección...
Bueno, de hecho, ellos dicen 240 países y territorios, porque yo no sé si hay tantos países, ¿no? Entonces ya cuentan.
Claro, ya hablan de
San Marino, ya empiezan a contar territorios.
Nos volvemos a la gran pantalla, pero a través de una canción, porque lo vais a entender, un biopic de esto que dicen los ingleses, una película biográfica de un tal Bob Marley. One Love, canción de Bob Marley, película homónima que lleva 2 semanas arrasando en la taquilla estadounidense, con lo cual algo tendrá sobre la vida de este artista jamaicano que, bueno, nos puede gustar más o menos el género, sus canciones, pero desde luego revolucionó el mundo de la música y también a su propio país. Lo puso en el mapa y de qué manera. Así que Bob Marley, One Love, no sé si la habéis visto, pero si la habéis visto me lo tenéis que contar el próximo día porque nos estamos quedando sin tiempo. Carlos, Fernando, Emilio, Elena.
Pues yo lo que he visto, porque estuve en un festival de cine de Grecia y yo estaba en el jurado de los documentales, era un documental que yo creo que la película se basa también un poco en el documental, que me pareció extraordinario y la vida de Bob Marley me pareció apasionante.
Sí, sí, la vida, de hecho, aquí supera la obra. La vida de Bob Marley es apasionante. Es que tengo un hermano enamorado de él y de su vida y de su obra y a través de él lo visité y es muy buena. Así que bueno, ya veremos la película, si responde a ese éxito taquillero aquí en España, pero desde luego en Estados Unidos lo está rompiendo. Bob Marley, One Love. Es el final de un 5 letras en el que hemos tenido Lamprea y Restaurante Pabú. Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Hemos asomado a la Tierra Prometida y a ese bastardo, Fernando Rodríguez Lafuente, ese bastardo que bueno, nosotros le llamamos la Tierra Prometida y nos quedamos tan anchos.
Me parece muy bien. Bueno, oye, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, Emilio del Río, Rinconete y Cortadillo, siempre de actualidad, Cervantes.
Buen fin de semana, buena semana, hasta el viernes que viene, un abrazo.
Buen fin de semana, Elena Cortés, con Reina Roja.
Buen fin de semana, un abrazo para todos.
Un saludo. Y a ustedes, ya tienen aquí material para el fin de semana, ya sea serie, ya sea película, ya sea canciones, ya sea comida. Esto es lo que hacemos en El Enfoque, mantenerles entretenidos durante el fin de semana hasta que llegue el lunes, 7 de la tarde, y vuelvan a poner 101.3, 106.0, El Enfoque, en Onda Madrid. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just a savior's own belief. One love. Is only I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be.